El mundo de las ideas, un programa que va más allá. El mundo de las ideas, sintonízanos en la 102.5 UPV Radio. El mundo de las ideas, los lunes a las 11 de la noche, ve más allá. A los mandos técnicos, Sarizorio. Al otro lado de las ondas hercianas, Margarita. Buenas noches, peregrinos de las estrellas. Abrimos un lunes más el mundo de las ideas a la dimensión mágica de la vida, a todas aquellas cuestiones que no podemos explicar con la razón, pero que de una u otra manera percibimos y vivimos desde el otro gran centro de operaciones, el corazón. Por cierto, me he enterado que cuando nos llevamos un disgusto, nuestro corazón se llena de energía fuego. Y esto se puede observar en la punta de la lengua, que es la parte refleja de la lengua que corresponde al corazón. Cuando nos llevamos un disgusto y nuestro corazón se llena de fuego, la punta de la lengua se pone más roja de lo habitual. ¡Qué increíble y perfecta es esta creación de bioingeniería cósmica! ¡Qué regalo este cuerpo que habitamos! Lástima que vivamos tan de espaldas a la sabiduría que lo creó. Y esta noche, para despegar, vamos a empezar con una canción de Rodrigo Leao, de su trabajo Alma Mundi. Hablando de este maravilloso regalo que es el hecho de estar vivo en un cuerpo humano, muchos son los debates que se producen a raíz de cómo aplicar los avances de la ciencia médica cuando uno ya está en la recta final. Ayudar a tener una muerte digna o salvar la vida a toda costa. Para los que sabemos que este estado en la materia es transitoria, no cabe duda. La muerte es una liberación, es un cambio. Y al igual que celebramos la vida como el gran milagro que es, celebramos la muerte como la licenciatura en esta gran universidad cósmica que es la Tierra. Esta noche tenemos el privilegio de entrevistar a Javier Recio Gracia, escritor y director del cortometraje ganador del Oscar 2010, La Dama y la Muerte, un corto de animación que trata este tema de una forma sublime. Pero antes vamos a escuchar una canción de Dead Can Dance. Javier Recio Gracia nació en el año 81 en Madrid, pero lleva viviendo en el sur de España 25 años. Él empezó sus estudios de Bellas Artes, pero al poco se lo dejó, dado que unos estudios reglados pues no se le adaptaban bien a su personalidad. Sin embargo, como él estaba muy empeñado en esto de dedicarse al cine de animación, pues siguió buscando y empeñado en ello y lo ha conseguido. De hecho, es un gran hito para todos los artistas de esta generación, porque ha hecho un trabajo impresionante y, bueno, se le ha reconocido sobre todo la Academia de Cine Española con sus Goyas. Y lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Buenas noches, Javier.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Fantástico.
Sí, ¿no? Que llevas un año increíble.
Pues sí, llevo un año que vaya, que desde luego yo supongo que va a ser el año pues más espectacular de mi vida, ¿no? Uh-huh. Y ya se está acabando, ya se está tranquilizando todo, ¿no? Pero ha sido una sorpresa para mí y para todos los del estudio, pues todo lo que ha pasado con el cortometraje.
Claro.
Así que estamos súper contentos y ahora, bueno, pues ya más tranquilo, ¿no? Después de lo de los Goya y los Oscar, y ya, pues ya ha bajado un poquito todo, ¿no? Y ya puedo mirar atrás y pensar un poquito en todo lo que ha pasado, ¿no? Claro. Que también tenía ganas.
Empezar a digerir, ¿no? Javier, cuéntanos, ¿cómo fue cuando te llamaron para los Goyas y toda la sensación de saber que el corto era uno de los favoritos?
Bueno, pues fantástico, ¿no? Porque cuando haces un trabajo así, ¿no? Un cortometraje de animación con un equipo, como el equipo de Candle Moon, que es mi productora, uh-huh, con tanta gente trabajando en un proyecto, sabemos que el único tipo de reconocimiento que podemos tener por nuestro trabajo es, pues, por ejemplo, los certámenes, los premios, uh-huh, o que la gente lo vea, ¿no? Pues sabemos que no podemos esperar un beneficio económico, ¿no?, detrás de un cortometraje, porque sabemos que es imposible. Entonces, claro, para nosotros el mayor pago por nuestro trabajo es, pues que esté seleccionado, por ejemplo, a los Goya, ¿no?, que es una forma de reconocer todo nuestro trabajo y que, como de ver que a la gente le gusta nuestro trabajo. Entonces, pues cuando no nos enteramos de la noticia, pues imagínate, pues una fiesta, ¿no? Porque es que hay mucho de todos nosotros dentro de ese proyecto, ¿no? Porque no se ve, pero aunque sí hay mucho mío, sobre todo mío, hay detrás hay mucha gente trabajando y entonces pues es una alegría, ¿no?
Un gran equipo, sí. Oye, Javier, ¿cómo fue tan inspiradora? Porque, bueno, para los oyentes que no hayan visto el corto de La Dama y la Muerte, es un corto de animación con una sensibilidad, con una belleza, con un tiempo tan que entras en lo lento y en lo rápido a la vez, pero también combinado, ¿no? Y armonioso. ¿De dónde surgió toda esta inspiración?
Bueno, pues a la hora de construir la idea, ¿no? De hablar sobre el derecho a la muerte digna, pero a través de la animación, pues eso me vino a mí por experiencias mías personales, ¿no? Porque yo tenía que pensar una idea para el cortometraje y justo por aquel momento, pues mi abuela se estaba muriendo muy despacito, se estaba apagando, entonces pues eso a mí me motivó mucho a la hora de crear la historia, ¿no? Tenía ahí algo que emocionalmente era muy fuerte para mí y quería sacarle partido a ese momento, ¿no? Y quería escribir algo relacionado con eso, pero tampoco quería hacer un corto sensiblón, porque no es mi estilo, ni es el estilo del estudio, y entonces pues lo que hice fue aprovechar la animación, aprovechar el lenguaje cinematográfico de la animación típico de Tony Jerry y El Coyote y el Correcaminos, ¿no?
Ajá, sí.
Que están como persiguiéndose y tal, y es como algo muy infantil, pero detrás de eso puedes utilizarlo de arma para hablar de algo mucho más serio, que es el tema del derecho a la muerte digna, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, aprovechando la animación, aprovechando ese lenguaje, pues intentamos quitarle un poco de hierro a la figura de la muerte, que es un poco también de lo que va el cortometraje, ¿no? De quitar un poquito de hierro a ese tabú, ¿no? De la muerte, que parece como que está feo hablar de la muerte, o que es algo malo, o que, no sé, como si no fuera, es una parte de la vida, ¿no? E intentar como eso, ridiculizarla un poquito, en lo posible, que es un poco la meta del cortometraje. Entonces, a raíz de ahí va todo, y al mismo tiempo, pues ya te digo, quería hacer un poco también homenaje a ese tipo de animación de los años 50, de Tony Jerry y de Tex Avery, que se ha perdido ya. O sea, yo cuando era pequeño me encantaba poner la tele y de vez en cuando, porque sí, había un pequeño capitulito de Tony Jerry.
Ajá, sí.
Y ahora pongo la tele y para nada, vaya, ahora ya dibujos japoneses con suerte.
El Coyote y el Correcaminos ya no están, ¿no?
Ya han desaparecido, claro, yo creo que soy de la última generación que ha disfrutado de esos dibujos, ¿no? Y ya no hay. Quería hacer un poco homenaje a eso también, ¿no? Porque a mí me gusta mucho la animación y quería utilizar ese lenguaje para hablar de algo importante.
Sí, sí. Pues de verdad, impresionante, ¿eh? Que también me gusta mucho cómo tratas la figura del doctor engreído, que por encima de cualquier cosa, ¿no? Está en él y no es consciente del otro ser al que realmente está salvando, ¿no? Como yo sé que en tu familia hay médicos y has estado rodeado mucho en este mundo de la medicina. ¿Cómo perfilas ese personaje del médico engreído?
Bueno, pues sí, yo tengo mucho respeto a los médicos, aunque pueda parecer que no en el cortometraje, pero como es un cortometraje, son 8 minutos, tienes que exagerar muchísimo todas las personalidades de todos los personajes. Tiene que quedar muy claro la meta de cada uno.
Ajá.
Y no te puedes andar con tonterías. Y entonces, pues eso, creé un doctor que fuera, pues, se viera a primer golpe de vista que puede que no te cause antipatía, pero desde luego sabes que si salva vida no es porque le guste hacerlo o porque tenga de especial cariño a esa anciana, es porque, bueno, es su trabajo y quiere ser mejor en su trabajo para llenarse de gloria él mismo, ¿no? Sin importarle, o sea, la anciana pasa a ser como
un objeto,
como un trofeo, exactamente, un objeto. Y entonces pues creé un personaje cómico, porque es un personaje, es tan exagerado que es cómico, que quede claro, o sea, la función de cada uno en el cortometraje tiene que quedar claro desde el principio. El doctor quiere salvar la vida de la anciana por mérito, por su propio ego.
Sí,
la mujer tiene que hacer su trabajo y se tendrá que llevar a la anciana, porque su trabajo desde hace mucho, mucho tiempo. Y la anciana, bueno, está ahí entre medias, que qué pasa con ella. Nadie le pregunta qué es lo que quiere ella, qué es de lo que trata todo, ¿no? Y entonces, pues, exagere mucho la figura del doctor.
Sí, sí, muy bien. Vamos, si te parece, vamos a hacer una pequeña parada. Vamos a escuchar una canción del Circo del Sol de Ombra y retomamos la entrevista en 2 minutitos.
Venga.
violonchelo. Il sentiero è là, e là e al di là.
Javier.
Sí, hola.
Hola, que es que no te escuchaba, disculpa. Que otro gran personaje, ¿no? Es la muerte, porque dibujas una muerte clásica, pero sin embargo es agradable, afable, apetece incluso abrazarla, ¿no? Decir, yo me quiero ir con esta muerte tan bonita. ¿Cómo lo consigues?
Bueno, pues es un poco lo que intentamos al principio, ¿no? Queríamos, porque el cortometraje tiene como dos partes. Tiene la parte primera donde la anciana se apaga, uh-huh, y ella espera el momento de apagarse y tal, y es bueno, ¿no? Tenemos que dejar muy claro en el primer minuto de cortometraje, lo cual no es fácil porque tiene muy poco tiempo, de que lo mejor que puede pasarle a esta anciana es que se muere de forma natural, uh-huh, porque ella cree que se va a reunir con su marido, ¿no? Que está muy enamorado de ella. Uh-huh. Y entonces pues teníamos que crear como una situación en la que diga, joder, que ¿quién no quiere morirse así? ¿Sabes?
Claro.
Si se muere en la cama y aparece la muerte y aparece con un violín súper bonito de Ara Malikian, un violinista muy importante que ha trabajado con nosotros afortunadamente, sí, y que cada vez que aparece la muerte él tocaba el violín y entonces sale por el umbral y es como una escena muy romántica, ¿no? Y la acompaña, como la seduce, ¿no? A que, uh-huh, la acompañe. Y es todo fantástico, ¿no? Porque es de lo que trata, ¿no? Y entonces, pues en esa primera parte es como una figura de la muerte muy noble y muy romántica que apetece mucho acompañar, desde luego. Uh-huh. Y luego ya, cuando ya le cortan el rollo, uh-huh, el otro se mete entre medias, pues ya cambia la figura. Uh-huh. Y la meta es la misma, la muerte quiere llevarse a la anciana, pero es una figura un poquito más cómica.
Sí.
Quitándole un poquito de seriedad al asunto, ¿no? Y entonces, pues, hicimos una muerte, pues, simpática, ¿no? Que desde luego que no cause temor en ningún momento. Es todo lo contrario, o sea, en vez de, por ejemplo, a la hora de diseñar el personaje, uh-huh, pues en vez de crear la túnica negra, esta típica, que de hecho al principio más o menos la tiene, uh-huh, luego lo que hicimos es hacerle como una especie de batín de seda negro, como de playboy millonario que va, uh-huh, por su casa y que le va por las rodillas, ¿no? Y que está abierto por la mitad. Pues eso, por ejemplo, eso lo hicimos, uh-huh, y da un toque mucho más como humano,
sí,
más simpático,
sí, sí,
¿no? Y además que se la ve como que, bueno, que es su trabajo.
Me encanta porque efectivamente la muerte lo que es muy profesional.
Claro, es su trabajo y tiene que hacerlo, pero bueno, que si insiste mucho y no la deja hacer su trabajo, pues lo que pasa al final, ¿no? Que dice, bueno, pues mira, quédate con la anciana, déjame en paz, ¿sabes? Yo me quiero ir a mi casa.
A mí también me gusta mucho cuando al final, ya después del corto, aparece el último toque y a ella, a la muerte, la llaman por el busca. Que esto antes lo tenían todos los médicos y ahora no. Entonces aún la haces más profesional todavía, ¿no?
Claro, claro. De hecho, hay mucha gente que me... Hay mucha, sobre todo la gente joven, que no entendía lo del busca.
Claro.
Es un móvil muy grande, ¿no? Y yo, sí, bueno, es un busca. Es que eso hace como 10 años era lo normal.
Claro.
Pero sí, es como un poco ponerle el papel. Es que es un poco el papel de los doctores, por eso era la muerte. Como diciendo, es que la muerte también hace su trabajo.
Es su trabajo, efectivamente.
Y por eso ponerle un busca, que es una cosa muy de los pastores, ¿no?
Uh-huh. Perfecto. Y bueno, el personaje principal, ¿no? Ahora ya la anciana, Javier, qué bonito, qué bien conseguido que en lo que tú dices, ¿sabes? En el primer minuto perfilas un personaje que en el que enseguida uno se puede identificar, pero que además le ve todos los valores, ¿no? Se nota una persona entera que ha sobrevivido a la muerte de su marido, que lo sigue amando, ¿no? Que está ahí con su musiquita toda romántica, no sé, tan bonito. Y luego tan entera, porque cuando acaba todo el peliculón, ella decide su propia muerte y dice, mira, yo paso del médico, ¿no? Qué bueno, qué fuerza el personaje, de verdad.
Pues es el personaje con más mimo a la hora de construir la historia, es la base de toda la historia para que todo funcione, para que todo encaje, para que todo tenga sentido, es que el espectador entienda desde el principio, que era mi reto a la hora de diseñar la historia, que esta anciana, uh-huh, hace posible que sea lo más adorable posible para que el espectador se sienta pues haya conocido, ¿no? O que le interese la historia de la anciana, que pues eso, que morirse para ella es como lo mejor.
Claro.
Y para eso tienes que darle, y además es un corto mudo, o sea, no puedes darle la información pues con un diálogo. Entonces tienes que darle la información con pequeños detalles, que la gente se fija, pues, que vive en una granja y está sola, y cómo acaricia el cuadro de su marido. El cuadro de su marido, por ejemplo, el retrato, el portarretrato.
Ajá, sí,
es súper importante en el cortometraje.
Sí.
Sin ese plano, el cortometraje no tendría ningún sentido, porque ¿por qué se quiere morir la anciana? O ¿por qué se quiere reunir? ¿Por qué tanto esmero, ¿no? en dejarse ir?
Ajá.
Pues es por el portarretrato. El portarretrato en sí, hay una foto de su marido, es un personaje, es de lo más importante. Todo va en torno a que la anciana está enamorada de su marido.
Claro, sigue enamorada.
Entonces, tuvimos muchísimo cuidado, por ejemplo, a la hora del dibujo del marido, de cómo plantarlo, pues fue súper difícil, porque teníamos que dejar ver en un momentito que su marido era un hombre agradable, que era un hombre simpático, que se querían por cómo ella reacciona con el cuadro.
Sí.
Y que bueno, y que se ha muerto, claro, porque no está, porque el lado de la cama está vacío.
Está
entonces
vacío.
Son mucha información en muy pocos planos, y es donde más en medio hemos puesto desde el punto de vista narrativo, ¿no? Lo demás ya te cuenta mucho menos.
Sí, sí.
Pero bueno, si haces todo eso bien, el espectador ya lo tiene. Y en cuanto lo tiene, ya por ejemplo el final, que es bastante sorprendente, ¿no? Que a la gente le gusta mucho, de hecho, lo cual es curioso, pues la gente lo entiende perfectamente, porque entienden que está más o menos justificado, ¿no? Dentro de que, bueno, es un corto un poco cómico.
Sí, sí. Oye, genial. Y bueno, ya más de allá del corto, ¿tú y cómo te sentiste recorriendo la alfombra roja de Hollywood?
Bueno, pues, imagínate, o sea, yo es que aún miro para atrás y veo fotos y cosas así, por eso que ya yo estaba como en otro mundo, ¿no? Y ahora ya poco a poco voy recopilando información de internet. Y cada vez que me veo una foto ahí con el Antonio y la Melanie,
ya,
con mi smoking en la alfombra roja al lado de Tarantino, pues a mí el cine me encanta, ¿no? Como,
sí,
como es lógico.
Sí.
Y estar ahí, pues es una cosa que de verdad es que ni lo había fantaseado de pequeño. O sea, sí he fantaseado de pequeño muchas veces por conseguir un Goya.
Ajá.
Pero como la alfombra roja es como ya como demasiado.
Eso es,
¿no?
Mucho.
Como eso dice, bueno, esto es la vida de otra gente.
Ajá.
La vida. Nosotros no podemos fantasear por esto, ¿no? Y fíjate qué suerte. O sea, con mi primer proyecto, estar ahí en la alfombra roja y también acompañado, además, ¿no? Porque Antonio se portó súper bien con nosotros, que es uno de los productores.
Ajá. Sí,
y
sí.
Me ha dado un apoyo allí en Los Ángeles increíble, ¿no? Porque, bueno, ya ir con él es como un lujo.
Qué
¿sabes?
Bueno.
Y nada, pues ha sido una experiencia muy chula, ¿no? A ver si tengo suerte y la repito otro día.
Venga.
Porque la verdad es que está muy divertido.
De hecho, tengo entendido que te vas, ¿no? Te vas a Hollywood a trabajar.
Sí, sí, me voy a Hollywood. El viaje a Los Ángeles que hice para los Oscars no era solo por los Oscars, o sea, estuve como 15 días antes, yo junto con productores del estudio, enseñando el cortometraje en todos los estudios de animación importantes de Estados Unidos, o sea, DreamWorks, Pixar, Disney, Sony Pictures, Lucasfilm, o sea, los grandes de esta industria, ¿no? Y nos recibieron con los brazos abiertos, o sea, proyectaron, cada uno tenía una sala de proyección y lo proyectábamos ahí y la sala se llenaba de gente que dejaba su trabajo, dejaban de hacer esas fantásticas películas por un momento y se ponían a ver nuestro cortometraje porque tenía mucha curiosidad de cómo un estudio tan pequeño, en proporción a ellos, había hecho un corto que había llegado tan lejos, ¿no? Y entonces, pues, van y tienen que hacer muchas preguntas y tal.
Claro.
Y nada, y cuando fuimos por ahí, pues nada, me tiraron un poco los tejos.
Y te dejaste.
Y yo, como claro, yo me dejé llevar. Yo tengo 28 años y,
claro,
y moverme por el mundo para mí, yo creo que es una necesidad.
Pues sí.
Y irnos a Hollywood, pues ya te digo, un sueño, ¿no?
Qué
trabajar
bueno
en un estudio grande y ver cómo funciona.
Sí,
cuando
sí,
tú trabajas en algo de animación, pues lo que te apetece, lo que más quieres, es que llegue al máximo número de gente posible tu trabajo, como es lógico.
Claro.
Con un estudio grande de esto, cuando trabajas sabes que lo va a ver millones de personas y es muy agradecido.
Pues sí.
Y entonces, pues nada, pues el mes que viene voy para allá.
Oye.
Para Hollywood, a un estudio.
Claro.
De todas formas, pues aún, hasta que no esté allí no me lo creo mucho. El visado está tramitándose y bueno, aún quedan cosillas.
Muy bien. Javier, pues mi más sincera enhorabuena, sobre todo por ese pedazo de creatividad, de corazón que hay detrás de tu obra. tu sensibilidad y que te vaya, bueno, de lujo, y efectivamente que cada vez haya más y más personas a las que tu trabajo pueda llegar.
Pues nada, muchísimas gracias por todo. Es un placer.
A nosotros. Que vaya muy bien, Benito.
Hasta luego.
Hasta luego. Y hasta aquí el mundo de las ideas de hoy. Os vamos a dejar con una canción de Fairuz. Y bueno, la verdad es que no tengo mucho más que deciros, que espero sentiros aquí el próximo lunes a las 11 de la noche. Que recordéis que somos profundamente amados y que los sueños, por supuesto, se pueden realizar, solo hay que perseguirlos.
Shiva.